Estamos aquí en Radio Comunitaria Cuyuno, hoy con muchas entrevistas. Entrevistamos primero al señor Ariel Sotelo, dirigente de ATE del departamento de San Carlos, que fue amenazado con un arma. Le dijeron textualmente, déjate de joder con la municipalidad. Después hablamos con Guido Álvarez del SOEBA de Maipú, que nos contó los resultados de la paritaria, que entendemos nosotros es muy bajo todavía, 32% de aumento en un sueldo de 11.000, 12.000 pesos, es muy poco, son 17.000, 18.000 pesos, no le alcanza para llegar a fin de mes. Y ahora tenemos aquí en el estudio padre Jorge Contreras al señor Emilio Carán, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por el sector Construyendo, ¿así se llama Construyendo? Hola Emilio.
Construyendo Unidad, buen día, ¿cómo estás?
Construyendo Unidad, todo un título para ponerle un sector, porque la verdad que está, no en el sector del Partido Justicialista, en los argentinos está difícil construir unidad, ¿no?
Es un objetivo importante a resolver y a tratar de profesar en cada uno de los espacios de participación política, que es fundamental.
Tenemos que subrayar en este título de construcción de unidad que pertenece al Partido Justicialista, porque por ahí la gente todavía no tiene
sí,
claro...
Sí, para ser un poco más específico, entrando en lo técnico, en realidad soy precandidato, porque todavía no están anunciadas las candidaturas. El sábado tenemos el cierre de lista. Ojalá haya unidad. Ojalá haya una sola lista de todo el Partido Justicialista. Yo, Partido Justicialista en un frente con otros 15 partidos, claro, departamentales, provinciales, regionales, en un frente que se llamaba Frente Elegí. En ese Frente Elegí pueden pasar dos situaciones, que hayan dos listas con dos candidatos a gobernador, en este caso Alejandro Bermejo, actual intendente de Maipú, y la Anabel Fernández Agasti, que es senadora nacional también por el Partido Justicialista, o que logremos, de acá al sábado, esta unidad tan deseada y que podamos ir en una sola lista, indistintamente, Anabel, Alejandro, me parece que son los dos mejores candidatos que hoy tenemos para ofrecer a la ciudadanía de Mendoza, y ambos con mucha responsabilidad y con mucho trabajo encima.
Y en el caso tuyo, precandidato intendente de Godoy Cruz, obviamente es el departamento en el que viví y el que conoces mucho, porque últimamente se da, por lo menos en el departamento de Luján, ya hubo un intendente que no conocía el departamento, que era López Puelle. Ahora se candidatea Kirchner, que lo acusa el propio De Marchi de no ser el vecino de Luján. En el caso tuyo, sí sos de Godoy Cruz, ¿no?
Yo como siempre, yo soy un nacido y criado en la zona. Ajá. Porque yo soy nacido y criado en el barrio Bien de Carrodilla. Y después a los 20 años me fui a ver a la casa de mi abuela, que es la calle Beltrán, y he estado entre esa zona siempre viviendo y articulando. Ahora, bueno, vos sabés que yo fui concejal de Godoy Cruz en los últimos 4 años, el último periodo, del 2014 al 2018, y esto de la precandidatura tiene que ver profundamente con ponernos a disposición un grupo, un colectivo de amigos, vecinos, compañeros, compañeras, que entendemos que el departamento no puede estar aislado a la situación de desgobierno, de crisis nacional y provincial que se vive, el cual es parte de esa gestión de Cambiemos. Este gobierno actual, municipal, es parte de ese gobierno, y vemos que no alcanza solamente con algunas obras paliativas, digo, mejorar la plaza que sirve y que está bueno, hacer alguna obra de poner tortuguitas por todos lados, cosa de mejorar el tránsito o dificultarlo, depende de la óptica que se lo mire, sino que tiene que haber un fuerte compromiso para ver cómo se mejora la economía, cómo se incentiva a la generación de puestos de trabajo, cómo se mejora el ingreso de la familia, que hoy más que el televisor, lo que tenemos que creer es la imagen de la heladera, porque sabemos que la televisión nos miente todos los días, y que la realidad, no la voy a abrir la heladera y no la puedo ocultar. La verdad que esa crisis, yo creo que el municipio puede hacer mucho, y tal vez hoy vemos como una gran falencia, mirar al costado, parte de que, por supuesto, son parte del mismo esquema político.
Es interesante esto que dice Emilio Carán, insistimos, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por el Partido Justicialista. Muchas veces cuando nosotros le planteamos esta situación a los actuales intendentes o a los actuales concejales, la excusa es esto no nos corresponde, no es nuestro trabajo, nosotros no manejamos la economía. ¿Cómo puede ayudar un municipio a resolver estos problemas que estás identificando, el hecho de que no se llegue a fin de mes?
Mira, al vecino, a la vecina de cada departamento, la verdad que no le interesa si vos tenés, si el sueldo te lo paga el erario municipal, te lo paga la provincia o te lo paga la nación. El oído más cercano y la herramienta de ejecución, de gestión más cercana que tiene el vecino es el concejal, el intendente. Y tal vez si el concejal y los intendentes, 12 concejales por departamento, en este caso, y el intendente, no se ponen a traccionar, a reclamar a la provincia, a reclamar a la nación, digo de la forma democrática, como corresponde, con diálogo, con consenso, pero con una postura firme en defensa de los intereses vecinales, y la verdad que le deja un sinsabor sumado a todo el desagrado y a toda la crisis que está viviendo cada familia para llegar a fin de mes, para pagar los impuestos, para pagar el gas. Y en eso, por ejemplo, un caso que podemos analizar. Digo, si un intendente no se va a poner junto a su vecino para reclamar por las altas tarifas del gas, y la verdad que no alcanza, como te decía recién, con solamente pintar una plaza o con instalar wifi en zona centro o en alguna plaza de zona centro, cuando la realidad es que más del 30% de las familias godecruceñas están pasando hambre o están pasando una situación de necesidad que no alcanzan a cubrir sus gastos básicos porque tienen que pagar la luz, el gas, el agua, el teléfono, porque también son servicios básicos. Hoy todos necesitamos el teléfono, del teléfono celular, para trabajar. Digo, todas estas cosas, ni hablar de si tengo un autito, el seguro. Digo, todos esos gastos hay que tener en cuenta. Y cuando quería acordarse, estaban 15, 20 mil pesos. Y hoy, ¿cuántas personas pueden pasar de esos 15, 20 mil pesos? La canasta básica familiar. Y quien no la pase porque estaba en la línea de la pobreza, según el INDEC oficial, sabiendo que los números son mucho más abultados. Entonces esto es preocupante. Y me parece que el municipio o el intendente debería hoy, ante esta crisis tan fuerte, tan severa que estamos viendo, ser el vecino número uno en reclamar por todo el resto de los más de casi 200.000 habitantes que tiene el departamento de Godecruz. El segundo, tercero, ahí está cabeza a cabeza con las Heras, más poblado de la provincia de Mendoza. Entonces, la verdad que estas cosas, más, por supuesto, un conjunto de propuestas que nosotros estamos elaborando en los equipos técnicos que venimos trabajando ya en 4 encuentros, donde no solamente hay que analizar la realidad del departamento de Godecruz, porque también hay una realidad metropolitana. Acá tenemos los vecinos de Maipú, los vecinos de Luján, los vecinos de Guaymallén, que tenemos Las Heras, Capital, que toda el área metropolitana tiene una realidad muy similar, donde también hay que hacer políticas conjuntas, decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de calle San Martín queremos? San Martín que va de Luján hasta Las Heras. Digo, ¿qué tipo de calle queremos? ¿Queremos una calle con obstáculos que facilite el tránsito? ¿Queremos una calle amplia que para el desarrollo comercial de los vecinos, de los, por supuesto, de aquellos emprendedores que deciden instalar un comercio y que eso genera también ganancia al municipio porque cobra sus impuestos? O lo que queremos entorpecer y hacer una pista de calectric, que lo único que sea accidentes viales todos los días, dificultar el anciano que tenga que ir a una isla en el medio de la calle San Martín para poder tomarse un colectivo, digo, todas estas cosas, digo, tiene que ser planificada en el marco de un desarrollo metropolitano. Esto del municipio, que tanto se jactan de hablar del municipio, bueno, digo, el municipio, en esto de pensar el municipio como un conjunto de departamentos que tiene un desarrollo urbano similar, ¿cómo van a planificar, por ejemplo, la arteria más principal urbana, que es la que es San Martín? Y ya hemos visto que no hay coordinación, siendo que los intendentes de esos municipios son del mismo espacio político. Uh-huh. Luján, Godecruz y Capital, y Las Heras.
Hace unas semanas estuvo aquí sentado donde estás vos el intendente actual de Godecruz, Tadeo García Salazar, y le preguntamos sobre el tema del Mendotrán, de estas paradas de colectivos que han hecho en el medio de la calle San Martín, a qué conclusión habían llegado ellos, ya lo hicieron, y Tadeo García Salazar dijo que estaban muy contentos porque habían hecho una encuesta en donde la gente estaba en su mayoría a favor. Un oyente llamó por teléfono y dijo, bueno, que publiquen las encuestas en la página del departamento. No ha sido todavía publicada, pero ustedes han tomado la temperatura de la gente. ¿Qué dice?
La encuesta que le han hecho, han encuestado a quien vende las tortuguitas, han encuestado seguramente a quien hizo la la parafernaria.
¿Quién vende las tortuguitas? Porque se debe lleno de guita.
Millonario. La parafernaria de las paradas de colectivo, no sé quién, porque la verdad que si uno recorre la calle San Martín y habla con los comerciantes, la verdad que están todos muy enojados, muy molestos. Más de 10 familias dependen de cada uno de estos negocios. Fíjate, muchos se alquilan los negocios, negocios que hasta hace unos meses atrás estaban funcionando. Si a eso le suma la crisis económica y la falta de poder estacionar, la falta de poder circular, y a esto también le sumás, además de la molestia de los comerciantes, que viven de ellos, por supuesto, y invierten con ese fin, le sumás que en la calle San Martín tenés 3, por lo menos, policlínicos o clínicas. Tenés varios colegios. Tenés algunos supermercados. Digo, todo esto te genera un proceso de complicación para estacionar, para parar en doble fila, para una emergencia. Digo, y esto han querido, tal vez, hacer lo que pasa en la, no sé si conocés, seguramente conocés la 9 de julio. Pero la 9 de julio tiene la avenida más ancha del mundo, que lo que hicieron es que los dos carriles centrales, tenía como 8 carriles de cada ida y vuelta, en los dos carriles centrales lo que hicieron fue un ida y vuelta con las paradas de colectivo. Esto es lo que han querido copiar, pero la calle 9 de julio tiene dos paralelas, que Irigoyen, Bernardo Irigoyen y Lima, una que va y otra que sube, ¿eh? Además, por supuesto, tiene el obelisco, y... pero esto han querido copiar el mismo modelo con una calzada que es muy angosta. Entonces, te queda un carril de ida y vuelta de autos y la parte de los colectivos, con estas islas que son de importantes dimensiones. Y encima, la diferencia es que la 9 de julio vos no tenés que esquivar nada, vas derecho. Ah. Acá tenés que estar esquivando, porque tenés que estar esquivando las paradas de colectivo, tenés que estar doblando, haciendo una escaléctric, digo, tenés que estar girando, porque... No sé en qué momento te sorprendés con, de un lado, la tortuga, del otro lado, la tortuga de Galápagos, porque ya son más grandes, ¿viste? Son una tortuga más alta, que si la llegás a cruzar o te equivocás, te rompe todo el tren delantero. Después tenés la isla en el medio, después tenés, bueno, una parte donde puedes estacionar cerca de la isla, una cosa que tenés que ir esquivando autos, esquivando la pared de colectivo. La verdad, que es bastante engorroso y bastante complejo. No sé a dónde han tomado este modelo. La verdad que no sé qué modelo han tomado con similares características. O puede decir, bueno, traigo este modelo de, no sé, de Sudáfrica. Bueno, pero hay que ver las dimensiones, hay que ver el tamaño de la isla, hay que ver cuántos carriles quedan, hay que ver si se puede estacionar. Y lo han hecho en la calle San Martín.
Se me ocurre preguntar ahora... Estaba pensando mientras te escuchaba con el tema de que ya no hay estacionamiento en la calle San Martín. ¿Dónde fueron a parar los trabajadores que te ponían las tarjetitas para estacionar? ¿Se quedaron sin trabajo?
No, seguramente lo han reorganizado y lo han destinado a otros lugares, o seguramente estarán en las laterales que están cerca de la calle San Martín, que son Paraná, Pasteur, Lemos, Maipú. Son varias hasta llegar al límite con la calle Brasil. Están trabajando en esa zona, de lo que es Pueyrredón para abajo. Entonces, en toda esa zona están trabajando.
Estamos hablando con Emilio Carán, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por Construyendo Unidad, un espacio del Partido Justicialista. Estamos aquí en Radio Comunitaria Cuyún. Vos sabés, Emilio, nos conocés, que somos muy localistas nosotros de nuestros barrios, de aquí, de Las Tortugas. Imaginamos en estos encuentros que has tenido con estos colaboradores, estos encuentros técnicos, si han tenido algún punto que se refiera a nuestros barrios, al barrio La Gloria, al barrio Pablo VI, cómo nos ven ustedes, qué es lo que podemos llegar a avanzar con la gran cantidad de problemas. Te puedo enumerar unos cuantos. El problema de las cloacas aquí en el barrio es un problema, no solamente aquí en el barrio La Gloria, en el Huarpes también, se tapan muy seguido, hay que hacer un trabajo muy fuerte en ese lugar. Eso corresponde, sí, a Obras Sanitarias Mendoza, que ya no se llama más así, se llama AISAN, pero que entendemos que el municipio tiene que hacer un esfuerzo para tratar de solucionar este problema.
Vos sabés perfectamente, tuvimos la radio en ese periodo de gestión, yo estuve muy vinculado en mi gestión como concejal al tema de las cloacas en la zona, fundamentalmente cuando se tapaban en la, en el, en el frente del barrio Pablo VI.
Se siguen tapando.
El bulevar.
Se siguen tapando.
Es más, que una de las tapas está en medio del bulevar. Sí. Una de los emergentes de todos los líquidos cloacales en el bulevar.
Han hecho una bicisenda al lado,
claro,
de... Y bueno, uno sale a correr, a lo mejor por ahí, respirar aire puro, no se puede porque las cloacas están
a flor de piel. Bueno, yo hice en su momento, era el presidente de ISAM, hicimos una reunión con los vecinos. Durante un tiempo se mejoró, le requeríamos obras de infraestructura, porque todas esas... Digo, a ver, es una zona planificada para una cierta cantidad de personas y, por supuesto, el crecimiento demográfico de la zona, hay muchos de esos tubos cloacales, de esos tubos de cloaca que hay que cambiar, uh-huh, porque han quedado chicos, entonces por eso se rebalsan o se rompen. Y eso requiere una inversión fuerte de Aysán, de la provincia.
Inversión no significa también puestos de trabajo.
Por supuesto, digo, pero más allá de los puestos de trabajo es, aunque no generen puestos de trabajo, que le den una respuesta al vecino, con la misma, tal vez con el mismo, la misma mano de obra, que es lo que se requiere es recursos. Mire, lo que me llama la atención poderosamente es que el intendente de Godoy Cruz, conociéndolo después de dos gestiones como intendente y hoy siendo gobernador, nunca le dio una respuesta satisfactoria a esa necesidad de ISAM. Sabemos que ISAM, si bien un ente autárquico, pero tiene una correlación con el gobierno provincial. Nosotros, de nuestro partido, en las primeras dos gestiones del gobernador, a diferencia del radicalismo, cuando nosotros fuimos gobierno, que no nos aprobó los presupuestos, nosotros aprobamos los presupuestos. Y pudo contraer una deuda del gobernador Cornejo, que era precisamente para destinar a obra pública y demás, teniendo en cuenta la crisis que se avecinaba. No hemos visto esa obra pública desarrollada en esa zona. Sí hemos visto tal vez un derroche innecesario de recursos, como puede ser recién lo que decíamos en la calle San Martín, 98 millones de pesos. Uh-huh. O la senda enjaulada que decimos nosotros, que es la que está en el corredor del oeste, que si vos te pones un segundo abajo a mirar, te vas a dar cuenta que no transita nadie por allí, y han hecho todo un pulpo, una estructura en forma de pulpo, todo enjaulada, que no solamente que no transita nadie, sino los riesgos de la seguridad de las personas que transitan por ahí, porque bueno, sabemos que es muy peligroso transitar a cierta hora en ese lugar. Entonces digo, son tal vez inversiones innecesarias o que pueden hacerse de otra manera o que pueden ser menos costosas y tratar de destinar esos recursos necesarios a la inversión en obras como esta que estamos hablando, digo, que ya es insostenible y que la salubridad pública está demasiado afectada.
Teniendo en cuenta esto que dijiste recién, que es una... No lo quiero tomar como una excusa, pero muchas veces lo hemos escuchado, de que el caño estaba pensado para determinada cantidad de gente y después, al aumentarse la población, el caño no aguantó. Sin embargo, cuando esta población se va aumentando y uno se conecta a los caños de cloaca, Aysán te cobra por conectarte. Por lo tanto, tienen los recursos para agrandar el caño, porque toda esta población que se sumó pagó para estar. Y me pregunto, el vecino del barrio Pablo VI, del barrio La Gloria, en la boleta de Aysán, le llega lo mismo que uno que vive en el barrio Trapiche y sin embargo no tiene el mismo servicio.
Mira, en otros lugares, por ejemplo, yo recuerdo mucho la, no sé si te recordás, unos años atrás, la calle Independencia, en Las Heras. Estuvo mucho tiempo en obra esa calle. Porque había que, porque los caños locales que iban por debajo de la calle se habían saturado y se habían roto. Y se hizo una obra hace un tiempo atrás donde se cambió todo ese caño. Digo, también perfectamente se puede hacer acá en Godoy Cruz. No es que porque no haya recursos, no. Digo, es una decisión política, claramente. Vos recién me preguntabas qué proyecto ha elaborado. Mira, nosotros cuando fui un concejal yo presenté el proyecto en su momento para el Polideportivo de los Peregrinos. Hoy ese polideportivo está funcionando. Nosotros, o Playón Deportivo, ¿no? Muchos de los proyectos en su momento presentados tal vez no eran tratados en el Consejo Deliberante, eran archivados, pero después al tiempo veíamos que esa obra se hacía. Producto tal vez de nuestra idea, de nuestros aportes, una encuesta social, un plano de obra, y todos aquellos que hacíamos porque entendíamos que en esos lugares necesitábamos tal vez desarrollar esta obra. Así lo mismo la Plaza del Barrio Las Palmeras, un proyecto que presentamos nosotros en su debido momento, y que tal vez hoy están con las obras ya pronto a culminar en el barrio Las Palmeras. Lo mismo hemos presentado un proyecto para hacer un plan deportivo en el barrio Pablo VI. Y así nosotros, bueno, en su momento también hemos destacado y reconocido todos aquellos proyectos de índole cultural, como por ejemplo la radio Cuyún, la radio comunitaria. Y así nosotros hemos desarrollado cerca de 172 proyectos, los cuales muchos de ellos son realidad, son obra pública, son plazas, espacios verdes, planeo deportivo, como te decía recién, y otro que tiene que ver con incentivar, declarar de interés y apoyar profundamente aquellos emprendimientos sociales, culturales, recreativos que se hacen en el territorio del departamento. Así lo hicimos en estos 4 años. Y bueno, y por supuesto, en toda esta zona nosotros hemos, después te traigo un resumen de todas las obras que hemos hecho, pero ha sido prioritaria esta zona. Nosotros hemos priorizado mucho lo que es la zona este y la zona oeste de Godoy Cruz, porque entendemos que es donde más ha estado ausente el Estado municipal en obra, en servicio y demás.
Bien, estamos hablando con Emilio Carán, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz. Bueno, tienen que resolver ahora el sábado.
Así es, pero definitivamente. Pero va a ser un proceso democrático, un proceso con mucho respeto. Hay mucho afecto entre ambos candidatos o precandidatos a gobernadores en otro espacio. Y donde tal vez, si se decide hacer paso, va a servir para poner dos proyectos que perfectamente son complementarios a disposición de los vecinos. Y si no hay paso, hacer todo el esfuerzo para que seamos la alternativa de gobierno que hoy entendemos que hace falta en la provincia de Mendoza y en los 18 municipios de la provincia.
Bien, nosotros, por supuesto, nos conocés, vamos a estar siempre acompañando a todos los que quieran ayudar a nuestros vecinos. Entendemos nosotros que no somos para nada objetivos, somos bastante subjetivos, nos ponemos la camiseta de los trabajadores, de los vecinos, y por eso invitamos a todas las expresiones políticas a que nos vengan a contar sus propuestas. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y queremos tirar un mangazo, porque nosotros somos muy mangueros. Acá, en la radio, el que viene tiene que venir y comprometerse. Y se nos ha ocurrido, como se nos ocurrió alguna vez con el tema del puente peatonal para poder cruzar el acceso sur, que rompimos la bola, que rompimos para que finalmente la municipalidad lo acondicionara mejor. Nos hubiera gustado un poco más ancho, un poco más, pero bueno, está mucho mejor que lo que estaba. Ahora se nos ha ocurrido romper las bolas con otro tema. Entendemos que ya estamos en una etapa, en un 2019 muy avanzado, y que recordábamos que hace 30 años atrás, seguramente te ha pasado, como le ha pasado a nuestra audiencia, a muchos vecinos, que juntábamos plata, que hacíamos rifa, peñas, para comprar una ambulancia para el centro de salud. Y en aquellos tiempos, comprar un auto era todo un acontecimiento, porque era carísimo.
¿Cómo?
Hoy un auto no es un tema. Entonces le estamos pidiendo a todos los políticos que trabajemos juntos en algo que nos podemos unir. Ya que están construyendo unidad, ustedes les vienen muy bien. Queremos una ambulancia con su personal en cada centro de salud de la provincia de Mendoza. Eso es lo que estamos mangueando. Entendemos que un auto no es un elemento tan de lujo como era antes. Entendemos que personal, el Estado tiene personal, es cuestión a lo mejor de ubicarlos en el lugar que corresponde, y no queremos sufrir porque un pariente se descompuso y hay que llevarlo de urgencia a algún lado y no tenemos con qué. Creemos que es tiempo ya de que este tema por lo menos sea unidad de todos los partidos políticos, y es el mangazo que te estamos haciendo.
Por supuesto que no lo tomo como mangazo, lo tomo como parte de, y entiendo y comprendo y siento que debe ser así. Digo, la salud, la educación, las políticas laborales tienen que ser esenciales en un Estado que piense en el bienestar de colectivo. Y me parece que no es una cuestión, un pedido, tiene que una necesidad. Y en la necesidad, para nosotros, donde hay una necesidad, un derecho. Y es un derecho que en cada centro de salud debe haber una ambulancia, porque la verdad que en el 2019 que estamos transitando, y si nos queremos jactar de ser un país en vía del desarrollo, digamos que no estamos desarrollados, digamos que queremos ir hacia el desarrollo, no podemos obviar esta situación. Recursos humanos tenemos, hay un recurso humano muy capacitado, tenemos universidades de excelencia, una universidad pública, tenemos todo un desarrollo logístico en lo que hace al recurso humano importante en la provincia de Mendoza. Lo que hay que hacer, tal vez, como decía vos, reorganizarlo y mejorarlo, pero sí necesita la logística necesaria para poder desarrollarse y cumplir con esa tarea tan humanitaria que es la medicina y que es la enfermería. Entonces ellos, para poder trabajar dignamente y resolver los problemas de cada uno de estos vecinos, necesitan esta herramienta. Y no solamente la ambulancia, sino la ambulancia y un centro de salud que tenga todos los elementos necesarios para atender la inmediata emergencia. Bueno, es un compromiso, por supuesto, porque estamos convencidos de eso, no es una obligación para nosotros.
Es importante debatirlo y discutirlo, porque no solamente en este gobierno, en el gobierno anterior de Paco Pérez, se habló mucho de la descentralización del Hospital Central, que se usaran los centros de salud, pero resulta que los centros de salud no estaban en condiciones. Entonces, ¿el vecino qué hace? Ante una emergencia, no se va a poner a... Y que no visita a lo mejor el centro de salud todos los días y no sabe si está en condiciones. ¿Qué hace? Lo primero que hace es recurrir al Hospital Central, al NOTI, ¿por qué no se quiere arriesgar? Tenemos que acondicionar los centros de salud para que la gente confíe y lleve a su pariente a ese lugar. Lamentablemente emergencias vamos a tener siempre, y bueno, entendemos que eso tiene que ser un lugar confiable, un lugar en donde podamos estar tranquilos, que si llevamos a un pariente va a ser bien atendido, que va a tener los recursos. Por eso es lo que, si bien la ambulancia es en realidad un símbolo, estamos pidiendo atención médica en nuestros barrios. Así que bueno, mangazo hecho y acá compromiso.
Oye, aparte, soy un convencido que hay cuestiones que tienen que ver con los mantenimientos edilicios, que se tienen que descentralizar en los municipios. Es decir, todo lo que es la infraestructura edilicia, escuelas, centros de salud, centros culturales, educacionales, que en su momento dependen de la provincia, tienen que estar bajo cuidado, mantenimiento, seguimiento del Estado municipal. Porque es el que sabe, el que tiene contacto directo. Si no, se hace muy lejos el trámite a Peltier 54, creo que la casa de gobierno, se hace muy lejos la distancia, aunque quede cerquito en kilómetros, es muy lejos en distancia administrativa. Y ni hablar la nación, por supuesto. Me parece que hay que empezar a descentralizar y trabajar verdaderamente en un proceso federal, porque me parece que eso es lo que hoy la gente necesita, respuesta inmediata. Pero la respuesta inmediata tiene que estar cerca a quien la toma la decisión. Entonces me parece que los recursos tienen que descentralizarse también en algunos ámbitos, y más fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mantenimiento edilicio de instituciones tan necesaria para el desarrollo comunitario como es un centro de salud y como una escuela.
Emilio, te agradecemos mucho la visita aquí a Radio Comunitaria Cuyón. Estaremos muy atentos en lo que, cuando comience ya formalmente la campaña, seguramente te llamaremos por teléfono, te invitaremos de vuelta para sugerencias de nuestros vecinos, preguntas, seguramente molestando como siempre nosotros acá a los políticos, para que entendemos tengan un espacio donde puedan también expresarse. Un elemento no fácil de conseguir en los tiempos, en una época donde mucha comunicación, a veces la comunicación está dirigida por la pauta oficial nada más, quien paga, que es el gobierno, le paga, por ejemplo, a Canal 9. En este momento están hablando del robo en el vestuario del Algarrobal. Esa es la noticia que Canal 9 en este momento está saliendo al aire, importantísimo, siempre hablando de cosas que no son tan trascendentes, ¿qué? Se habrán robado un par de pelotas.
¿El municipal de Godoy Cruz?
Algarrobal, del vestuario de Algarrobal. Algarrobal es de la Valle.
Algarrobal es de Las Heras.
Las Heras, perdón.
Pero dice, en municipales sustrajeron dinero, celular y ropa. No sabemos si es en un partido que se hizo acá.
Ah, claro.
Y que en el vestuario del equipo contrario.
Sí.
Bueno, hay que ver.
Bueno, esa
zona, hay que ver qué pasa. Tema de seguridad es un tema muy importante. Pues ayer fui subsecretario de seguridad de la provincia. La verdad que un tema, hay que abordarlo con una óptica preventiva fundamental.
Eso es lo que falta, prevención.
Me acuerdo que vos estuviste presente, o la radio estuvo presente en algunas entrevistas. Nosotros creamos el comisario comunitario. ¿Qué decimos? El comisario del pueblo. En una mesa de análisis, de diagnóstico, de consenso, la directora de la escuela, el presidente de la Unión Vecinal, el médico encargado del centro de salud, el comisario, y así todos los actores de la comunidad, el referente del centro cultural, porque el delito va cambiando de metodología, de horario, de tiempo, y tal vez una planificación colectiva, profundamente en prevención, mejora mucho, no solamente el diálogo entre las partes, la empatía de saber qué hace el otro y ver cómo uno lo puede ayudar, sino también la eficiencia a la hora de la respuesta y no después agarrar una cabeza cuando es tarde y salir rápidamente a buscar culpable. Parece que lo importante es la prevención, fundamental, pero una mesa de coordinación. Eso es lo que nosotros habíamos desarrollado y que, bueno, se dejó de hacer y queremos volver a hacerlo.
Bien. Emilio Carán, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz, aquí estuvo en la radio comunitaria Cuyún. Gracias, Emilio.
Gracias, Roberto. Gracias a todos los que siguen el programa.
Música en la radio comunitaria.